Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cumbre del clima, la COP26, ya ha comenzado en Glasgow. Hasta el próximo 12 de noviembre se darán cita en la capital escocesa alrededor de 25.000 personas, incluidos 120 mandatarios, científicos y activistas.
Welcome to the opening ceremony for the World Leaders Summit of COP26.
But while COP26 will not be the end.
Según el informe IPCC de la ONU, el cambio climático se está intensificando y ya afecta a todas las regiones del planeta. 2021 ha dejado cientos de muertos por inundaciones, olas de calor, huracanes. Estos eventos son mucho más frecuentes con el cambio de clima. El objetivo es alcanzar acuerdos que permitan revertir la situación. Boris Johnson es el anfitrión de esta cumbre.
Falta un minuto para la medianoche en el reloj del cambio climático y necesitamos actuar ahora. Si no somos serios hoy, será demasiado tarde para nuestros hijos mañana.
La meta principal es frenar el calentamiento del planeta, impedir que sobrepase el grado y medio de aumento con respecto al siglo XIX. Para ello es clave limitar las emisiones de CO2 provocada por la quema de combustibles fósiles, algo que solo se consigue a través de inmensos acuerdos. Esto es precisamente lo complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Xi Jinping, el presidente chino, no acudirá a la cita. De acuerdo que China emite más CO2 que el resto de países desarrollados juntos. El Papa Francisco ha pedido responsabilidad.
La humanidad nunca ha tenido tantos medios como los que tiene ahora. Los encargados políticos que participarán en la COP26 de Glasgow están llamados con urgencia a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica en la que vivimos y, de este modo, esperanza concreta a las generaciones futuras. Pero todos nosotros, estemos donde estemos, podemos tener un papel modificando nuestra respuesta a la amenaza sin precedentes del cambio climático y de la degradación de nuestra casa común.
Hoy en día el aumento de la temperatura ya se sitúa en 1,1 grados. Como te digo, es importante que no sobrepase el grado y medio. Si lo hace, eventos como las olas de calor, los ciclones o las inundaciones se volverían más frecuentes y letales todavía. En los próximos minutos vamos a explicar qué es lo que está en juego en Glasgow, por qué esta cumbre es tan importante y si estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación. ¡Vamos! Hablar de los peligros del cambio climático no es hablar de futuro, es hablar ya, en presente. Esto es algo que está sucediendo, evidentemente. Solo en 2020 hubo más de 30 millones de desplazados por desastres naturales. También es clave hablar del plástico. Cada minuto se venden 1 millón de envases de plásticos en el mundo. China también es líder aquí. Si los datos se mantienen, en 2050 habrá en los océanos más plásticos que peces. Imagínate el impacto. Bueno, hay más. El cambio climático también podría estar detrás de la pandemia del coronavirus. Según Eduardo Galante, profesor de zoología de la Universidad de Alicante, el ser humano ha ido demasiado lejos.
El hombre ha traspasado todos los límites de la naturaleza, ha invadido la naturaleza, ha traspasado los límites de lo que llamamos los límites planetarios, y esto está provocando un gran desastre a nivel mundial. Hemos invadido el mundo animal, por supuesto, es que hemos invadido la naturaleza, la hemos destruido, la hemos alterado.
Recuerdo cuando llamamos a Eduardo Galante, al profesor, en plena pandemia, en pleno colapso. Caramba. Qué buenos amigos hicimos. Bueno, la frontera que separaba el mundo animal del mundo humano es cada vez menos evidente. Esta crisis climática tendría parte de culpa en el origen de la pandemia. Si no le ponemos freno, claro, podrían llegar más virus como el COVID-19.
El 70% de las enfermedades emergentes de los últimos años son de origen zoonótico, están transmitidas por animales, y los murciélagos son grandes reservorios. Los murciélagos sabemos que tienen más de 3.000 virus asociados a ellos, pero la destrucción de la naturaleza elimina las barreras que nos comunican o que nos aíslan, mejor dicho, con estos animales, y es mucho más fácil la transmisión hacia el hombre de los virus.
Se requiere una acción conjunta, un compromiso de todos, y esto es lo que se busca en Glasgow.
La solución es no seguir simplificando la naturaleza, no seguir destruyendo la naturaleza, mantener alta biodiversidad, mantener unos servicios ecosistémicos adecuados e invertir en las zonas pobres para que mantengan unas dignas formas de vida con una biodiversidad adecuada.
Hay ausencias muy importantes en esta cumbre de Glasgow. China, Xi Jinping solo hará una declaración por escrito. Tampoco estará presente Vladimir Putin, ni el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sánchez ha anunciado en la cumbre que elevará un 50% de la financiación para asuntos de clima. Claro, la cuestión de fondo. ¿Es posible alcanzar acuerdos sin que estén estos tres grandes actores? Fernando Valladares es toda una referencia en la materia. Es investigador del CSIC, experto en cambio climático. Profesor Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué esperamos de esto de la cumbre de Glasgow con gran parafernalia, con grandes palabras? Ojalá sirvan, ¿no?
Sí, o sea, pensemos que van a servir. Lo que también tenemos es que templar un poco los ánimos y no esperar milagros. Una cumbre con esta complejidad y con la cantidad de países que acuden, cada uno con su idiosincrasia, se mueve despacio. Y ahora necesitamos movimientos decididos, más acción. Y es la presión que se escucha en la calle, que muchos grupos, activistas, jóvenes, intelectuales, todos los científicos, estamos esperando acción. Pero no pensemos que toda la acción va a venir de la COP. Claro. La COP es imprescindible, pero es insuficiente. Y también, haciéndome eco un poco de lo que decís en la presentación, que habéis dado una pincelada muy, muy acertada, muy completa de actualidad y de la situación en la que estamos, tampoco le demos demasiada importancia a que algunos primeros ministros o presidentes de algunos grandes países como China o Rusia no estén presentes. El que no estén presentes tiene más que ver con los juegos de cartas, los órdagos y faroles, que con lo que realmente luego acabarán haciendo, ¿no?
Sí, porque para eso están los técnicos, imagino que ellos.
Exacto,
sí que,
exacto. Hay mucha labor sí que técnica.
Claro. En el capítulo China, ¿es verdad el dato que he leído por ahí? ¿China emite más CO2 que todos los países desarrollados juntos?
No, que todos no, es el principal. O sea, desbancó hace como 15, aproximadamente unos 15 años a Estados Unidos, que hasta entonces era el primer emisor. Podemos ver a principios del siglo XXI pues cómo China despega su economía y adelanta a Estados Unidos. Ahora emite casi el doble. Hablo de cifras un poco aproximadas, tampoco me cojáis exactamente el dato, pero aproximadamente emite el doble que Estados Unidos, pero si sumamos Estados Unidos y la Unión Europea, hay más emisiones que lo que hace China. Uh-huh. Y también pongamos un poco de cautela en mirar tanto a China, porque es verdad que ojalá China haga muy bien sus deberes en reducir emisiones, pero hay muchas formas de hacer que China reduzca, haciendo cada país sus tareas. Y entre las tareas no solo está reducir emisiones a nivel nacional, que cada país lo haga, sino también pues cortarle algunas formas de economía a China si no se aviene a reducciones de emisiones. Pero eso hace falta valentía. Y no estamos viendo en los últimos años mucha valentía económica y política en los responsables.
Esto daría para una larguísima conferencia, Fernando, pero la pregunta la tengo que hacer. ¿Somos conscientes cada uno de nosotros de que podemos hacer cosas? No todo depende de Xi Jinping, de Boris Johnson o de Pedro Sánchez, que también depende de ti, de mí y de mi vecino.
Claro, yo creo que podemos empezar a esa escala, que es la que comprendemos mejor, lo que podemos hacer nosotros en el día a día. Indudablemente tampoco será suficiente, lo mismo que le pasa a la COP, no será suficiente, pero es imprescindible, igual que con la COP, alcanzar esos acuerdos internacionales, pues que a nivel individual cada uno asumamos una serie de actitudes responsables con la naturaleza. Has puesto un gran abanico. A mí me gusta también hacer esos abanicos de que no solo el cambio climático, sino nuestra relación con los animales, la defaunación, la pérdida de diversidad, la contaminación. Hay todo, es un síndrome de una relación tóxica con la naturaleza, así lo ha definido en su día el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, y es muy gráfico y muy sintético. Entonces, hay mucho que podemos hacer a nivel individual y que debemos hacer, pero tiene dos dimensiones lo que hagamos a nivel individual. Por un lado, esa gotita, ¿no?, que sumando la gotita de cada uno de nosotros, pues al final pues es una buena contribución, pero por otro lado, algo muy importante que es que nos empodera, nos da un papel relevante en la historia. Así de claro. Parece muy grandilocuente decir que eso nos posiciona en la historia, pero así es. O sea, estamos en una coyuntura en la que se dice, quizá un poco melodramáticamente, pero hay algo de razón, en que somos la primera generación que puede cambiar las cosas y la última que puede cambiar las cosas. O sea, porque tenemos la tecnología, el conocimiento y la situación social para poderlo hacer posible, pero posiblemente sea la última que lo pueda hacer a escala global y antes de que el clima exceda por los límites de estabilidad, ¿no?
En parte ya me ha respondido. ¿Estamos a tiempo?
Siempre se está a tiempo. Esto yo creo que es uno de los mensajes que tenemos que meterlo. Y no lo acabo de leer en un libro de autoayuda en el aeropuerto. Esto siempre se está a tiempo. Siempre que quede alguien de pie, se puede hacer algo. Lo que pasa es que cuanto más tiempo tardemos en tomar decisiones valientes, como decía, menos opciones están a nuestro alcance. Es una cuestión puramente de que te vas quedando con menos cartas, pero hasta el último momento se pueden hacer cosas. Hablabas de revertir, que si podemos revertir. Pues hombre, revertir al clima del siglo XIX, eso tiene unas inercias que tardarían siglos en poderse revertir. Quiere decir que en la práctica es casi irreversible. Pero frenarlo, claro que lo podemos hacer. Y eso lo podemos ver. Eso en unas pocas décadas se puede frenar, ¿no? Y el no acelerarse, que es el tercer escenario, o sea, uno es revertir, otro es irlo frenando, y el otro es no acelerarse, que es casi el más conservador. Ese es fácil de conseguir. Esa es la ley de mínimos que esperamos conseguir con la COP26.
Pues ojalá. Fernando Valladares, investigador, experto en cambio climático. Gracias por la clase particular. Suerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Buenas noches.
Hasta luego.
La reducción del uso de plásticos es otro de los grandes retos. Como te digo, cada minuto se venden en el mundo 1 millón de botellas de plástico. China vuelve a ser el principal productor. Un plástico que puede tardar hasta 1000 años en degradarse. En 2050 podría haber más plásticos que peces en el océano. Por eso surgen iniciativas privadas como la de Daniel. Él es emprendedor. Hace 2 años decidió montar una empresa de venta de productos a granel. Quiso desterrar el plástico para siempre y no le va mal el negocio.
Comprobé lo relativamente sencillo que es dejar de usar un 70-80% del plástico que usamos en casa. Y empecé a trabajar pensando en un futuro, en algo bueno y algo que es imprescindible. Y ahí nació la revolución de los graneles, donde también trabajamos incluso en venta online, productos de higiene personal y cosmética, todos libres de plástico. Además, me parece muy importante demostrar que cuidar el planeta es una buena inversión también en lo económico.
La iniciativa de Daniel ha evitado en su caso concreto solo un proyecto que miles de envases de plástico terminaran en el mar.
Uno de los grandes orgullos de la revolución de los graneles es que en poco más de 2 años, solo contando los productos de limpieza granel, sin contar champús, jabones, dentífricos, hemos salvado de acabar en el mar unos 18.000 envases, lo que es casi una tonelada y media de plástico.
Hay quien va un paso más allá, quien pone la ciencia y la investigación al servicio del planeta. Por ejemplo, el proyecto Recrea. Busca la gestión sostenible de plásticos a través de la biotecnología, todo con el apoyo de la Fundación Reina Sofía. La doctora Isabel Pardo es la investigadora principal del proyecto.
El proyecto Recrea nace a raíz de una colaboración entre el CSIC y la Fundación Reina Sofía para intentar atraer talento joven que lidere investigación en la gestión sostenible de plásticos, en concreto desde un punto de vista de la biotecnología microbiana.
Cuando Isabel explica Recrea, parece un proyecto de ciencia ficción, pero no.
El objetivo del proyecto es, por un lado, obtener bacterias que sean capaces de alimentarse de residuos de plásticos derivados del petróleo y, por otro, sean capaces de producir precursores de nuevos plásticos que sean más sostenibles. La particularidad de estos plásticos es que el material reciclado mantiene las mismas calidades que el producto original.
Según esta investigadora, el papel de las nuevas generaciones es clave en todo esto. Necesitan ser conscientes de que está en juego el mundo que viene.
El papel de los jóvenes creo que es, por un lado, seguir reclamando ese cambio de mentalidad entre políticos y entre empresas, pero también mantener esa motivación en el futuro. No ya solo como los futuros científicos, políticos o directivos de empresas, sino también con las pequeñas acciones que se pueden ir haciendo en el día a día y que pueden contribuir a cuidar el medio ambiente.
La encargada de coordinar esta colaboración entre el CSIC y la Fundación Reina Sofía es la doctora Auxiliadora Prieto. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué son, esto, en fin, las preguntas son así de absurdas, pero para los que no sabemos de esto, ¿qué son los bioplásticos, doctora?
Pues es que es una pregunta muy difícil de contestar así simplemente. O sea, los bioplásticos, de manera muy general, son plásticos más amigables con el medio ambiente. Y la gente entiende como bioplástico como un plástico biodegradable, pero no siempre es así. Hay bioplásticos que simplemente se llaman bio porque proceden de un origen renovable, es decir, no de combustibles fósiles, por ejemplo, de basuras. Entonces, no es tan simple. Es decir, bioplásticos no solo hablamos de una cosa, sino de muchas familias de plásticos, pero que en general son más amigables con el medio ambiente.
¿Se trata de convertir el plástico convencional a través de bacterias domesticadas? ¿Esto cómo se hace? Parece ciencia ficción.
Es ciencia ficción realmente. Es lo que nosotros utilizamos una tecnología que es la biología sintética, que para que me entendáis es la ingeniería de la biología. Lo que hacemos es con bacterias aisladas del medio ambiente, pues modificamos sus genes, utilizamos sus recursos, las evolucionamos en el laboratorio de manera rápida para que sean capaces de comer los residuos que nosotros les suministramos, en este caso, plásticos. Y además, estos residuos, estos componentes, como os ha explicado Isabel, pues los convierten en bioplásticos o en otras moléculas. O sea, realmente las domesticamos para que actúen como nosotros pues queramos en principio.
¿Cómo afecta el plástico al planeta? Yo comentaba, perdón por la autocita, pero comentaba que la imagen, una de las imágenes más alucinantes desde el punto de vista medioambiental que habré visto en mi vida, fue en Mali, a la salida de Bamako, dirección norte, un mar infinito, se me perdía la vista, de botellas de plástico tiradas en mitad de la nada a orillas del río Níger. Ponía la piel de gallina. ¿Cómo afecta el plástico?
Pues el plástico afecta principalmente de dos formas. Una es la que tú has dicho, o sea, contaminando y acumulándose en diferentes ambientes, que luego lo pueden ingerir los peces, los animales, o sea, eso es simplemente por su resistencia a la degradación natural, ¿no? Y la otra forma, que es también muy importante, y ahora que estamos hablando del COP26, es precisamente el aumento en las emisiones del CO2, porque como se producen a partir de recursos fósiles, todo ese carbono que lleva millones de años acumulado en forma de petróleo, ahora mismo lo estamos movilizando de manera rapidísima a la biosfera. Date cuenta que al año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico. O sea, imagínate la cantidad de emisiones que se generan al año. Entonces, el problema es en esas dos vertientes. O sea, por eso, cuando hablamos de materiales alternativos, hablamos de materiales que, por una parte, reduzcan esa huella de carbono y, por otra parte, sean más fáciles de gestionar, ¿vale? Pero bueno, quería también comentar, porque demonizar los plásticos así como unos materiales que no se pueden usar tampoco, desde mi punto de vista, es correcto, ¿no? Porque estos materiales bioplásticos alternativos de los que te estamos hablando se pueden usar pues cuando no se puede reciclar. Por ejemplo, en una red de pesca que no se puede recolectar, o un envase de comida que está realmente muy manchado, ¿no?, de materia orgánica y que se va a compostar posteriormente lo que es la materia orgánica. Entonces, en esas aplicaciones sí que tiene sentido usar bioplásticos, pero para lo que, por ejemplo, como estábamos hablando antes de las botellas de agua, o sea, las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, o sea, está clarísimo.
Claro. Se han hecho ya avances, o sea, a lo mejor es lo más nimio, pero lo de las pajitas para beber de los refrescos, eso ya casi no existen y se sigue avanzando. Pero yo antes comentaba con el profesor Valladares, con Fernando, si todos somos conscientes, cada uno de nosotros, más allá de lo que se acuerde en Glasgow, más allá de los grandes términos y las toneladas millonarias en el planeta, ¿todos hacemos lo suficiente, cada uno de nosotros en casa?
Pues, hombre, algunos lo intentamos. Y en este sentido ayuda muchísimo, que tú lo has mencionado, lo que nos dejen hacer. O sea, las pajitas de plástico ahora se están reduciendo precisamente, se reducen precisamente porque hay una normativa que está, que bueno, en España está de la mano de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que nos va a prohibir usar esos materiales de un solo uso. Entonces, está claro que nosotros tenemos que intentar reducir el uso de plásticos, pero también existen ciertas normas que actualmente de la mano de la Unión Europea que nosotros en España tenemos que implementar en estos meses, años, digamos, ahora mismo está en discusión en grupos parlamentarios y que nos van a obligar, entre comillas, a ayudar, digamos, y eso es realmente importante.
Y eso va a ser así, tiene que ser así.
¿Estáis
de acuerdo
así
con eso, quiero decir?
Tiene que ser así, pero lo que también tiene que ser es que ayudemos a las empresas que tienen que fabricar estos plásticos y ayudarnos a reducir y a utilizar bien los plásticos a realizar una transición adecuada. O sea, yo siempre defiendo que los plásticos son muy, muy necesarios también para reducir el cambio climático, para envasar adecuadamente, para la automoción, para la construcción. Hay muchísimas aplicaciones en las que realmente no podríamos mantener el nivel de vida que mantenemos. Y yo no estoy hablando ya de malgastar, sino de llevar una calidad de vida tanto a salud como el impacto en la salud humana si no existieran los plásticos. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es que haya una normativa que haya que cumplir, pero además ayudar a las empresas a que puedan realizarla, no cargarles de tasas sin digamos una gestión adecuada y una política adecuada para que lo puedan cumplir.
¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede ayudar a las empresas?
Pues eso es muy difícil, pues mira, se puede ayudar ahora mismo con estos fondos que vienen de Europa para la recuperación económica. A los científicos nos están pidiendo que trabajemos de la mano de las empresas, y a las empresas también se están creando pues iniciativas en diferentes ministerios para que nosotros podamos trabajar al servicio de las empresas, porque los científicos tenemos que estar al servicio de la sociedad y por tanto de las empresas que sirven a la sociedad. Entonces, todo este tipo de políticas pues realmente creo que hay que favorecerlas, y bueno, hemos visto en la pandemia lo importante que es que los científicos se pongan a trabajar y que realmente lo que pueden hacer, ¿no? Pues nosotros estamos aquí para ayudar, claramente.
Claro, claro que sí. Oye, mañana llegas al laboratorio. Mañana, ¿qué te pones a hacer? ¿Qué os ponéis a hacer mañana? Explícamelo, porque yo quiero ir a verlo, además. Uy.
Madre mía, cuando quieras vienes a verlo. Nosotros no paramos. Tenemos ahora mismo muchísimo trabajo. Eso realmente sí que hemos visto un cambio. Yo empecé a trabajar con esto, pues ahora, yo qué sé, muchos años, del año al final de los años 90, y ha costado que realmente nos crean y que crean que podemos hacer materiales alternativos y que podemos ayudar. Ahora mismo tenemos muchísimos proyectos de revalorización de residuos para hacer materiales alternativos, diseño de sistemas de reciclaje, domesticación de bacterias. Te puedo hablar de infinidad de proyectos que estamos haciendo, además de Recrea.
Pues mira, te tomo la palabra, o sea, ya la iba a decir otra palabra, la has pifiado, porque como esto dura hasta el 12 de noviembre aproximadamente,
bueno, cuando
palabra quieras. Que antes de que termine la cumbre, pido los permisos, voy un día a veros y me expliquéis lo que hacéis allí con un microscopio, ¿te parece?
Bueno, lo intentaremos. Ahora con el COVID tenemos muchas restricciones.
Ya, imagino. Sí. Bueno, nos ponemos en marcha. A ver si lo antes posible conseguiré verlo y me lo enseñáis. Me apetece mucho, ¿vale?
Fenomenal. Muy bien.
Venga, auxiliadora Prieto, doctora.
Venga,
gracias.
Gracias. Adiós.
Adiós. Buenas noches. Hasta aquí nuestro repaso a la cumbre del clima. Esta COP26 acaba de iniciarse en Glasgow. Es una cita clave para culminar tantos años de conversaciones y empezar a actuar. Dicen los que saben que estamos a tiempo. Ojalá. Habrá que seguirlo de cerca.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.